Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y le cuento que Purim habla de un pur, de algo que tiene que ver con el destino, con la suerte. Y yo sé que hace 30 años él se preguntó sobre su propio destino, por qué él sí salió con vida y otros que eran sus compañeros no salieron con vida de ahí, de los escombros de la Embajada de Israel. No hay respuesta, pero desde ese día Jorge Cohen, quien era vocero de la Embajada de Israel en ese momento, se transformó en sobreviviente, se transformó en testimonio viviente, y por eso cuando comenzamos a recordar que han pasado 30 años, como tantas veces poder dialogar con él. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Miki, buen día a los oyentes.
Querido Jorge, es verdad que cada día para vos y los sobrevivientes es un día más de una experiencia que no buscaron y que les toca para siempre tener, como casi yo diría, una responsabilidad de ser testigos y testimonio, pero cuando llegan estos aniversarios además redondos, 30 años, es una eternidad de tiempo, parecería que hay una movilización mayor. ¿Cómo estás viviendo ya esta semana que seguramente tiene mucho más peso que otras semanas?
Sí, es como vos decís. Esta semana, y ya empezó la semana pasada, es una semana con muchas actividades, con mucho peso, pero también con mucho peso afectivo, ¿no? Y con mucho peso emocional, porque pasaron 30 años y, como dijiste, es una enormidad, es más de una generación, ¿no? Estamos hablando de que hay una generación y más de una generación que nació después del atentado. ¿Acaso varios de los oyentes nacieron después del atentado y están escuchando? Pero hay un peso, como decía recién, emocional, ¿no? De emoción. De hecho, recuerdo algunas cuestiones y me vuelvo a emocionar como si hubiera sido la semana pasada. Y eso es lo que también quería marcar del aniversario. Pasaron una enormidad de tiempo, como vos dijiste, y estamos hablando ahora, recordando lo que nos pasó, y sí, es una cuenta regresiva, una cuenta hacia el 17 de marzo, hacia el jueves, ¿no?
Jorge, hace dos años, si mal no recuerdo, nos encontramos en un día lluvioso en la plaza, ambos estábamos solos, era un 17 de marzo, la mitad del COVID, nos abrazamos como hace 30 años, y ahora, bueno, post-COVID de alguna manera, aunque no ha pasado del todo, hay una nueva gran convocatoria para este jueves 17, con una presencia incluso de muchos que vienen desde el exterior, desde Israel particularmente. ¿Qué te pasa cuando otra vez aparece esta convocatoria al recuerdo a 30 años?
Es un buen punto el que marcaste, Miki. Hace dos años estábamos iniciando la cuarentena en el país y en el mundo. Fue un día lluvioso, efectivamente, llovía bastante, pero yo sentí la necesidad de ir a la plaza. No hubo acto, no había recordación justamente por la cuarentena, pero lo que me pasó es que necesité ir a la plaza, y de hecho fui y ahí nos encontramos. Seguramente vos también tenías necesidad de cruzarte. Y de hecho lo hice, y estoy pensando hoy que no lo había recordado, digamos, lo que pasó dos años atrás, vos lo marcaste, y sentí la necesidad de ir, escuchar a las 14:50 las campanas de la iglesia, Mater Mirabilis enfrente, y estar allí. Hoy, afortunadamente no hay cuarentena y podemos, va a haber un acto, sí, va a haber una presencia que viene de Israel, va a hablar Mary Benzef, que trabajaba con nosotros en la embajada en ese momento, su marido murió en el atentado, es importante, me parece, seguir manteniendo la memoria a pesar de todo, a pesar de la falta de justicia, o quizás justamente por eso, por la falta de justicia, la movilización está siempre, uno se mueve por el recuerdo, por la justicia, y llueva o no llueva, estaremos ahí, ¿no?
Querido Jorge, si me das la posibilidad, vamos a ir al panorama de noticias de la hora 9 en Argentina, y después quiero hacerte una pregunta más antes de poder hoy concluir nuestro diálogo, ¿te parece?
Dale, sí.
Y seguimos con Jorge Cohen, quien ha tenido la gentileza de aguardar unos minutitos, quien fuera vocero de la Embajada de Israel hace 30 años, sobreviviente de la atrocidad. Querido Jorge, el terrorismo golpeó al mundo mucho antes y después de la Embajada de Israel, pero aparentemente muchos piensan que la Embajada fue un punto de inflexión, tanto la Embajada como la AMIA, de lo que vendría después. Pero así como ha golpeado en tantos lados, en Francia, y en Alemania, y en Inglaterra, y en España, y en los Estados Unidos, y ni hablar en el Medio Oriente, no hay casi lugar, en Bombay, no hay un lugar donde el terrorismo no haya hecho estragos, parecería que por algún motivo la herida del terrorismo en la Argentina en particular, tanto de la Embajada como de la AMIA, permanece abierta con mayor, yo diría, dolor que lo que uno ve en el resto del mundo. No sé si compartís esta impresión o si es simplemente porque nosotros vivimos en esa realidad argentina de lo que nos tocó vivir.
Me parece, Miki, que por las dos razones que vos acabas de decir. Por un lado, porque nos tocó de cerca. Cuando uso la primera persona del plural, me refiero a nosotros como país, como sociedad, ¿no? Pero también me parece que la falta de justicia, de esclarecimiento, también contribuye a que se mantenga la memoria, como dije antes, y que se mantenga y que haya impactado mucho más, ¿no? Según mi punto de vista, el hecho de que no haya detenidos, no haya acusados, no tengamos ningún tipo de información sobre los atentados, digamos, esto hace, me parece, que nos haya marcado mucho más, ¿no?
Jorge, en lo que hace a la investigación y en lo que hace a justamente, bueno, lo que se supo y lo que no se supo, Israel, a través de distintos funcionarios de la Cancillería, entre otros, dijo que se había hecho cargo de los terroristas. Pero hay una parte que creo que es tan importante como de los autores intelectuales y materiales, que tiene que ver con la conexión local. ¿Qué dirías sobre ambos aspectos? Uno, que Israel dijo que de alguna manera los terroristas no gozan de buena salud y que supo cerrar lo que fue el atentado en términos hay que decirlo, de aniquilar a los terroristas, pero ¿qué pasa con la conexión local y con la investigación de esa conexión local?
Bueno, justamente, nosotros, digamos, no tenemos información sobre cuál fue la conexión local, cómo funcionó, quién estuvo en esa conexión, no tenemos ningún tipo de información respecto de este tema, y eso también me parece que contribuye no solo a la memoria, también al reclamo de justicia, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna información respecto de eso. Es un buen punto este. el de saber qué pasó con la conexión local, ¿no? Porque, bueno, se supone que un atentado de esta magnitud la necesita, ¿no? Pero bueno, no tenemos ninguna información. Según mi punto de vista, y esto lo hemos hablado, los dos atentados, Embajada y AMIA, le dan cierre al siglo XX en Argentina, ¿no? Eso es el punto de vista, como acontecimientos históricos y como marca, ¿no? Como marca histórica.
La última, Jorge, y agradeciéndote mucho. Esto que dije de que Israel, bueno, investigó, llegó a la conclusión de la autoría del atentado y operó en consecuencia, como hizo con otros atentados terroristas. ¿En algún momento se les compartió a ustedes como víctimas del atentado que recibieron esta información precisa?
Por mi parte lo leí en los diarios, digamos. Es una información que leí en los diarios y quizás también, no lo recuerdo bien, de manera informal por parte de algún miembro del gobierno israelí, pero no formalmente, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, seguramente porque estas informaciones generalmente no aparecen de manera tan ordenada y oficial. La última, Israel, ¿sientes que ha sabido acompañar a los sobrevivientes? En tu caso personal, ¿te has sentido acompañado por Israel como país en estos 30 años?
Bueno, ha sido zigzagueante, digamos. Hay alguna gestión. Si hablamos de Israel desde el punto de vista, digamos, cuando hablamos de Israel, ¿qué hablamos? ¿De quiénes hablamos? Hablamos primero de la embajada. Luego hablamos también de otros sobrevivientes israelíes. En fin, mi vínculo, bueno, con la embajada fue zigzagueante, digamos, a veces más cerca, a veces no tan cerca. En lo inmediato, digamos, cuando fue el atentado, hubo un acompañamiento parcial, digamos. Hubo algunos pedidos que no fueron respondidos, pero quiero decir que el vínculo con algunos compañeros de aquel tiempo, israelíes, por ejemplo, es muy estrecho. Yo tengo un vínculo muy cercano, afectuoso, con varios de mis compañeros de aquella época. Ahora el celular y el WhatsApp, etcétera, hace que uno tenga un contacto mucho más seguido, en fin. Y eso es lo que quiero destacar, el contacto con ellos y, por supuesto, también con mis compañeros argentinos de aquella época, que también estamos bastante, bastante cercanos, estamos en contacto. Y más allá del acompañamiento,
que es algo personal, que más en la actitud de las personas, de alguna manera estás diciendo que lo que hace al Estado institucionalmente.
Exactamente, sí. Y quiero rescatar esa cercanía también con ellos. La quiero rescatar, pero sí, es como vos decís, Miki, es así.
Bien, y la última, viste, dije varias veces la última, pero sabes que siempre me quedaría hablando con vos horas. Que venga encabezando la delegación israelí el ministro de Justicia, Gideon Saar, ¿te parece algo significativo?
Bueno, me parece que en principio sí, digamos, no. Es una figura, según los comentarios, una figura importante dentro del gobierno, creo que sí, pero también hay que tener en cuenta el contexto mundial, ¿no? Israel también está atento a lo que pasa en Europa y me imagino que esto es una suposición, que el gobierno está atento a lo que pasa en Europa, y pero bueno, así todo envía a uno, a un viceministro, ¿no?
Pero también, no, sin duda, es ministro, y estuve en Israel, sí. Estoy de alguna manera todavía ahí, y supe sí. de la decisión tomada de enviar al ministro de Justicia, que como dices es una figura importante, además todo un símbolo hablando de terrorismo y de la falta de justicia en la Argentina, y por otro lado, claro, ¿no? La preocupación y la tarea concreta en este momento del mundo tan, tan difícil. Querido Jorge, por el momento enviarte un abrazo, quisimos como siempre no solo estar ahora, sino anticiparnos un poco a lo que va a ser este jueves, porque seguro mucha gente te va a abordar, pero para ustedes y para nosotros el atentado no es solo un día, sino que ha marcado un antes y un después para siempre.
Gracias, Miki, por el acompañamiento también, hablando de acompañamientos de Radio High en este tema. Gracias y buenos días a vos y a los oyentes.
Era Jorge Cohen, quien sobrevivió al atentado terrorista contra la Embajada de Israel hace 30 años, salía de los escombros, era vocero de la embajada y se transformó, no porque lo buscara, sino porque así fue su destino, en un testigo permanente y en alguien que ha utilizado esa experiencia tan difícil para hacernos tener memoria, para saber que el terrorismo golpeó y desgraciadamente aún sigue golpeando.